Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hay una pregunta que lanzo a nuestros oyentes y que os digo, ¿cómo os gustaría pasar estas fiestas? Pues seguro que muchos me decís que en compañía de los vuestros, que rodeados de la gente que queréis, pero también seguro que dentro de esos deseos me decís que queréis pasar unas Navidades tranquilas, seguros, sin ningún problema. Bueno, pues eso es lo que deseamos no solo en estas fechas, sino yo creo que cada día del año. Y por eso no nos ha gustado esta noticia que hoy tenemos que compartir aquí en Mediodía en COPE en Valladolid. Y es que el sindicato Jupol, que es el mayoritario de la Policía Nacional, ha mostrado su preocupación ante los datos y las estadísticas que nos indican que se han aumentado los datos de criminalidad relativos al municipio vallisoletano de Medina del Campo. Ha habido un incremento de los delitos de un 48,5%. Estamos hablando de que ahora mismo estamos liderando el incremento de criminalidad en España. Somos el segundo municipio de España en este sentido y no nos gusta tener que dar estos datos. Pero queremos hablar con quien es el secretario regional de Jupol en Castilla y León y delegado del sindicato en la comisaría de Medina del Campo. Víctor González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que nos encantaría poder hablar de otras cuestiones en un día como hoy, pero también es importante también contar la realidad, lo que está sucediendo y lo que está pasando en esta localidad de Medina del Campo, pues no nos ha gustado, pero no por ello podemos ni debemos mirar hacia otro lado. Se ha incrementado la criminalidad y, como digo, estamos liderando ese aumento ya no solo en nuestra comunidad, sino que estamos el segundo municipio de España que lo ha superado en este sentido. La verdad es que son datos que nos preocupan a nosotros, pero también a vosotros, ¿no?, al sindicato.
Sí, por supuesto que nos preocupan. Ya venimos avisándolo desde hace años que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional está obsoleto porque no se actualiza desde el año 2008 y en eso está Medina del Campo, que tiene menos policías por habitante que la media nacional, que tiene 26 y la media nacional está en 30.
Eso sí que nos llama la atención. Una localidad como Medina del Campo, que es grande, es de las más grandes de la provincia de Valladolid, que sea uno de los municipios que cuente con menos agentes, incluso creo que tampoco hay ni siquiera un comisario, ¿no? Una persona que lidere un poco esa comisaría Medina del Campo, nos llama la atención. Y si nos llama a nosotros, entiendo que también lo tiene que llamar a nivel nacional.
Sí, Medina del Campo está, igual que otras comisarías locales, está dirigida por un inspector jefe o inspectora jefa. Uh-huh. Si bien es verdad que Medina del Campo es la única comisaría de toda España que no tiene en catálogo un jefe de grupo local de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Es la única comisaría de toda España que no lo tiene. Entonces, si empezamos ya por ahí, luego pues falta personal en Seguridad Ciudadana, ya que el 90% de las noches y festivos solo sale un indicativo a patrullar por falta de efectivos.
Claro, si no hay nadie realmente que se encargue de gestionar un poco todas estas cuestiones, falta ese mando, por decirlo de alguna manera, difícilmente, ¿no?, se va a poder gestionar todo lo que pasa en las calles de Medina del Campo con tan poca gente patrullando como nos estás explicando. Víctor, esto lo lleváis notando, denunciando muchísimo tiempo, y ahora con los datos en la mano sobre ese aumento de criminalidad, no sé si se van a tomar medidas al respecto.
Nosotros lo llevamos denunciando ya no solo tanto en Medina del Campo, que poco pueden hacer, sino también lo hemos llevado a nivel nacional, al Consejo de la Policía, y ahí han hecho oídos sordos una tras otra a las peticiones de actualización de catálogo de puestos de trabajo. Entonces nosotros, aunque demos lo mejor de nosotros mismos, tanto Seguridad Ciudadana como Policía Judicial, damos para lo que damos. Y también pues se acusa la falta de agentes a lo mejor que pueda haber en la policía local de Medina del Campo, y se suma una cosa con otra y pues nos llevan a estas cifras de criminalidad.
Claro, que esos datos son elaborados por el propio Ministerio de Interior, ¿no? La verdad es que llama la atención,
sí, sí,
que ellos mismos, viendo esos datos sobre la mesa, pues no actúen al respecto desde el propio Ministerio. Porque, claro, se ve un aumento en diferentes tipos de delitos delictivos que son graves, muy graves, o incluso sanciones más pequeñas. Pero, claro, nos preocupa, ¿no? Porque al final estamos hablando de la seguridad ciudadana.
Totalmente. Son datos que da el Ministerio del Interior, que no sé si los ha sacado la semana pasada, los ha hecho públicos el Ministerio del Interior, y esos son sus datos, que luego la delincuencia, pues hay cosas que no se denuncian, no salen en las estadísticas, y bueno, pues el Ministerio tiene conocimiento de ello, de este año, del año anterior, y no hace nada para solucionarlo. Si bien es cierto que luego medios y dinero para las policías autonómicas le da lo que haga falta.
Pues tenemos que escribir la carta a los Reyes Magos, Víctor, a ver si así, aunque sea con esa magia de la Navidad, empiezan a hacer caso a esas demandas que hacéis desde el sindicato Jupol, que lleváis haciendo muchísimo tiempo para evitar este tipo de situaciones molestas, sobre todo, e inseguras para la ciudadanía, en este caso de Medina del Campo, que es la localidad de la que estamos hablando, pero que tenemos que intentar paralizar de alguna u otra manera, pues hablando de ello, como estamos haciendo con esta entrevista. Víctor González, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Nochebuena, que esperemos que, pese a esto que estamos contando, paséis unas felices fiestas.
Muchas gracias, Marta. Feliz Navidad y felices fiestas para todos.
Y ya que estamos hablando de todos estos temas y cuestiones que nos preocupan con respecto a la seguridad o a la justicia, vamos a hacer un balance con Javier Carranza, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. Con él ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
2024 expira, pero nos permite antes echar la vista atrás para ver cómo ha transcurrido el año y qué nos depara el próximo. Si ponemos el foco en la justicia de Valladolid, no solo debemos fijarnos en la actividad propia, como la celebración de macrojuicios o juicios de gran impacto social, como el juicio contra David por los crímenes de Paloma y de India. La actividad no cesa a pesar de que aún no se ha recuperado el ritmo perdido con la pandemia y con las huelgas de los trabajadores de la justicia. Javier Carranza es el presidente de la Audiencia de Valladolid. Bienvenido a los micrófonos de COPE. Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Presidente, usted ha llegado a suspender sin paliativos al Ministerio de Justicia. ¿Lo mantiene en esta recta final de año?
Sí, debo seguir manteniéndolo. Porque cuando yo hablaba del Ministerio de Justicia en este sentido, era sobre todo en relación con la construcción del edificio de la justicia y el retraso secular que tiene este edificio. Me consta que se han removido obstáculos hace unos meses ya para la entrega de la segunda de las parcelas, que era la que tenía el último problema entre el Ayuntamiento, Patrimonio y el Ministerio de Justicia, y ya está en este momento pues en la pelota, en el tejado del Ministerio. Y el Ministerio pues debe intentar apremiar y debe intentar acelerar los trámites para que este edificio pues lo tenga Valladolid en un plazo razonable.
Es que nada más y nada menos que hace 23 años, ¿no?, que se habló por primera vez de la necesidad de que Valladolid tuviera ese Palacio de Justicia, un edificio que pusiera fin a la dispersión de las sedes judiciales, que hemos hablado en numerosas ocasiones, presidente, unificar en un mismo campus las 7 sedes, los 38 juzgados dispersos por la ciudad. ¿Ve hoy más cerca el Palacio de Justicia en Valladolid?
Bueno, pues aprovechando el espíritu navideño y la esperanza que conlleva, yo lo veo algo más cerca. Efectivamente, se ha removido ese obstáculo, era un último obstáculo que era un problema realmente jurídico, cómo se transmitía al Ministerio la propiedad de esa parcela. Hubo una discrepancia entre el Ayuntamiento, que lo hacía por trámites urbanísticos, y Patrimonio, que lo hacía por otra vía, por la vía propia de Patrimonio. Al final, los juristas implicados, los del Ayuntamiento y los de Patrimonio del Estado, se pusieron de acuerdo y se ha hecho esa transmisión. Bueno, lo que tenemos ahora es un cronograma muy amplio. Realmente la obra va a ser compleja, pero vamos a intentar por todos los medios pues que esos trámites o esos plazos se puedan reducir al máximo para que podamos verlo en un plazo razonable. Así que yo sí, sigo manteniendo el optimismo y la esperanza. Es verdad que estos tantos años esperando, ¿verdad?, el edificio, pues es complicado. También es verdad que el primer edificio iba a otra parcela y que luego se decidió mantener el edificio, construir el edificio, el nuevo edificio del campus judicial en el centro, en la Plaza de San Pablo, y que eso pues planteó nuevos temas, nuevos presupuestos que ha habido que solventar. Pero bueno, yo creo que estamos en la recta final y ojalá que esa recta pues no sea demasiado larga.
Hay que decir que esto no es un capricho, ¿no?, ni un deseo que surja de la nada por parte de la justicia. Unificar las sedes permitiría que en el campus se aglutinasen los juzgados de lo social, de lo civil, excepto eso sí, los penales, que permanecerían, si no me equivoco, en Angustias, donde hay instalaciones de calabozo. Y es que no es banal tampoco, ya no solo por operatividad, sino también por un coste económico. Podría suponer un cálculo estimado de más de 1 millón de euros cuando la justicia tiene que alquilar determinadas sedes o instalaciones. No estamos para seguir derrochando, ¿verdad?
Claro, o sea, sobre todo lo que es una necesidad para los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen por qué peregrinar de los profesionales. ¿Cuántas veces vemos a los abogados y a los procuradores corriendo, literalmente corriendo, desde la sede de lo civil a la sede de lo penal, porque tienen un juicio en lo penal, después lo tienen en lo social? En fin, no es algo banal, evidentemente. Es una necesidad para una ciudad como Valladolid, una ciudad ya media, grande, y necesita esa unificación. Además, es que las nuevas sistemas, la nueva estructura procesal que se proyecta con los tribunales de distancia, con la nueva oficina judicial, está ligado a los espacios determinados y a un nuevo concepto de edificio. Si no tenemos ese edificio, va a ser imposible el despliegue de esa nueva oficina judicial, el despliegue de los tribunales de distancia y de todo lo que ello conlleva.
Hablemos del ritmo judicial. ¿Se ha recuperado tras el impacto de la pandemia y de los paros de los trabajadores? No sé si estamos ya a un ritmo aceptable de la actividad.
Bueno, yo creo que estamos a punto de salir de ese bache. El otro día me informaba el juez decano que después de tener un montón de, yo que sé, voy a hablar hasta de 8.000 asuntos pendientes de repartir en el decanato como consecuencia de las huelgas, bueno, se han puesto a ello, han hecho un esfuerzo que debe ser reconocido y se han puesto casi al día, por lo menos en esa parte inicial de los repartos, que es donde se había producido el mayor atasco. Ahora tiene que recurrir cada asunto, pues cada una de las instancias, y llegará el momento en que esa acumulación se traslade a la primera instancia y después a la segunda instancia cuando llegue en apelación. Pero bueno, estamos en el buen camino, yo creo que se están recuperando. Tenemos todavía problemas con los jugadores de lo social, que tienen señalamientos a muy lejos todavía, y en este momento están siendo objeto de refuerzo. También ha habido un refuerzo para los jugadores de primera instancia, un refuerzo transversal, un juez o dos jueces que han estado actuando, reforzando cada uno de los juzgados en cada momento. Y bien, con estas medidas, pues poco a poco vamos enjugando el retraso. Yo creo que estamos en el buen camino.
Bueno, pues con ese ánimo, sobre todo nos gustaría mirar ya un poco a 2025. ¿Tiene un deseo más juzgados, más, bueno, sobre todo el Palacio de Justicia, pero apartando esta gran infraestructura, nuevos juzgados, no sé si mantiene esa hoja de reivindicativa?
Sí, nosotros en el mes de febrero es cuando nosotros elaboramos el informe de necesidades, cuando lo remitimos. Como decía yo hace poco, pues la Carta de los Reyes nosotros la hacemos en febrero, no en diciembre. Y sí, vamos a tener que seguir manteniendo las peticiones sobre el edificio judicial, pero también el número de juzgados. Hace ya tiempo que yo estoy pidiendo tres cosas. Básicamente, un juzgado de primera instancia o de familia, y en este momento, bueno, pues también están siendo reforzados los juzgados de lo social. Tal vez sería un objeto de estudio un nuevo juzgado de lo social. Y luego, desde hace bastante tiempo, de hecho, desde que yo soy presidente de la audiencia, he pedido sistemáticamente una nueva plaza para la sección cuarta, una de las secciones penales de la audiencia, que es la única que tiene tres magistrados. Las demás tienen o cuatro o cinco magistrados, y la sección cuarta solamente tiene tres, con lo cual se produce, aparte de un problema de equidad en el reparto del trabajo, también se producen problemas internos técnicos al haber solamente tres magistrados. Cuando uno de ellos se abstiene o no puede actuar por la razón que sea, tenemos que andar buscando sustituciones constantemente, y a veces es difícil constituir los tribunales. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a intentar pedir en nuestra Carta a los Reyes.
Bueno, y a un ministerio que esperemos esté receptivo con esas reivindicaciones justas también de Valladolid. Javier Carranza.
Esperemos que sí. Yo, desde luego, no he encontrado problemas de receptividad en el ministerio, todo lo contrario, pero aparte de eso, luego eso tiene que ser confirmado con hechos y, básicamente, pues con dotación presupuestaria.
Pues toda la suerte del mundo, presidente de la Audiencia de Valladolid, y gracias de nuevo por recordarnos cuánto necesitan y cuánto necesita también la justicia de Valladolid. Presidente de la Audiencia, Javier Carranza, gracias.
Pues muchísimas gracias a ti también por acordarte de la justicia y de nuestras necesidades. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a los dos. Muchísimas gracias.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Y estamos en Nochebuena y queremos hablar de todos los aspectos navideños que estamos disfrutando estos días en la ciudad de Valladolid. Y es que si hay algo que podemos hacer estos días con los niños es disfrutar de nuestra ciudad y conocerla mucho más en profundidad con algunos aspectos y sobre todo con unas rutas que nos han creado, yo creo que maravillosas, desde la gerencia de la Sociedad Mixta de Turismo. Así que tenemos con nosotros a su gerente, a Juan Manuel Guimeranz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Juan Manuel, para hablar de todas estas actividades y también sobre todo de estas visitas navideñas que habéis creado durante estos días tan bonitos para que toda la familia en su conjunto, como digo, pueda disfrutar de una manera diferente de nuestra ciudad. Si quieres, vamos a empezar por todo lo que son las novedades para que nuestros oyentes lo tengan claro y sepan que pueden, por ejemplo, disfrutar de una ciudad mágica.
Desde luego. La verdad es que el programa de visitas guiadas que tenemos desde la Sociedad Mixta de Turismo lleva un montón de años funcionando. Es de las actividades de más éxito durante todo el año, pero especialmente en esta época de Navidad. Y bueno, pues todas las temporadas el equipo de información de la sociedad, que es el que organiza todas estas cosas, intenta siempre buscar alguna novedad, obviamente en época navideña, pues también dirigido a las familias, a los más pequeños, ¿no? Este es un caso, es el caso de la visita de Ciudad Mágica que mencionas, que está vinculada al alumbrado navideño, ¿no? Que tenemos en calles y plazas.
Claro que sí. Esto lo podemos disfrutar durante todos estos días navideños con un horario muy amplio para que todos los pequeños de la casa, pero como digo, también acompañados de los mayores, puedan disfrutar de Valladolid. Pero, por ejemplo, también tenemos otra visita que a mí me gusta mucho porque me encanta la historia, Juan Manuel, para que el Conde Ansúrez pues nos haga una visita muy especial por Valladolid y nos cuente una historia divertida.
Claro, claro, así es. La visita que llamamos Valladolid, una historia divertida, pues efectivamente cuenta con el personaje quizá más conocido, ¿no? Por lo menos el más visto de todos los personajes históricos, porque todos los días pasando por la Plaza Mayor le podemos ver allí en medio siempre, ¿no? Pues de una manera también así como un guiño a los más pequeños, el Conde Ansúrez baja de su pedestal y como un vallisoletano más, pues nos recuerda un poco esa historia tan apasionante que tiene la ciudad en la que vivimos.
¿Y qué nos vamos a encontrar con esa visita a un palacio real muy bonito, con esa Navidad en el palacio?
Bueno, el Palacio Real también es otro de los grandes atractivos de la ciudad, aunque es muy desconocido, ¿no? Y eso que hemos celebrado o conmemorado hace muy pocos meses los 500 años del Palacio Real, pero sigue todavía sorprendiendo no solo a los forasteros, también a los propios vallisoletanos el hecho de que tenemos un Palacio Real y así es, ¿no? Entonces, el Palacio Real no solo es la fachada, el patio principal, sino que alberga pues muchas historias, muchas estancias que no son visitables tan habitualmente y es una visita muy recomendable, ¿no? Para todos los que vienen de fuera y sobre todo para los vallisoletanos para que conozcan la gran ciudad en la que viven.
Y en el Palacio de Fabinelli también hay un secreto que podemos descubrir con el secreto de Oriente.
Bueno, ya sabes que los temas de los secretos, las historias así un poco más a veces truculentas, pues son interesantes, nos llaman la atención. Lo vemos todos los días en las series de televisión, en las películas, pero a veces hay historias que son incluso más llamativas o más misteriosas que las que vemos en la pantalla, ¿no? Y algunas han ocurrido aquí, y eso es lo que hay también. Lo que pasa es que no te lo puedo contar porque si no,
claro, claro,
desvelo la gracia, ¿no?
Y yo creo que una también de las actividades que más está llamando la atención y que nos permite ver Valladolid con otra perspectiva es ese bus de la Navidad, ¿no?
Claro, el autobús turístico pues es una actividad que normalmente los visitantes son los que la solicitan, ¿no? Para conocer, pues a veces cuando uno tiene mucho tiempo, pues es una visita rápida por los principales lugares, ¿no? Pero en esta época de Navidad hacemos salidas especiales prácticamente todos los días. Y es una manera también pues de conocer la ciudad de una manera un poco cómoda, ¿no? Quizá algo fría estos días, pero bueno, abrigándose bien arriba, la verdad es que se ve la ciudad de otra manera.
Claro que sí. Pues animamos a todos nuestros oyentes a que se sumen a estas actividades maravillosas que habéis creado dentro de la Sociedad Mixta de Turismo, siempre a servicio de los vallisoletanos, de los más pequeños y de las familias en estos días donde nos apetece disfrutar de otra manera de nuestra ciudad, sumado, por supuesto, a esa gran programación en general que siempre tenéis de visitas teatralizadas.
Así es, así es. Si me permites, sí, además, claro. Bueno, recomiendo. Es verdad que estos días de Navidad hay muchas actividades, hay mucha actividad familiar, pero nos venían demandando nuestros visitantes habituales alguna actividad esos dos días tan especiales que son el día 25 y el día 1, que todos pensamos, bueno, son días para estar en familia, pero por la tarde, una vez que se ha acabado la comida y uno ha hecho bien la digestión, siempre hay espacio para dar un paseo o hacer algo especial. Y bueno, pues recordar a todos que todavía ya quedan muy poquitas plazas, pero bueno, aquellos interesados todavía tienen la posibilidad de mañana, día 25 o el 1 de enero, hacer participar en una de las salidas extraordinarias que tenemos de Valladolid, sus secretos, y bueno, pues conocer esa parte un poco menos conocida de la ciudad.
Pues de verdad que espero que se llenen esas plazas de Valladolid y sus secretos y todas estas actividades que, como digo, habéis creado con tanto mimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel Guimerats, por haber estado con nosotros y que sigáis haciendo este tipo de programaciones que tanto gustan a todas las familias vallisoletanas y que también vosotros paséis unas felices fiestas y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos y que todos disfrutemos mucho estos días.
Y vamos a hablar de otro servicio, el que es muy necesario también en estos días, donde todos queremos celebrar estas fechas acompañados de nuestros seres queridos. Pero hay gente también en Valladolid, personas muy vulnerables, que lo que buscan es simplemente un refugio donde no pasar frío y llevarse algo a la boca. Por eso está el Comedor Social de Valladolid, donde estos días está repartiendo 125 comidas para esos comensales y un menú muy especial que enseguida nos va a contar el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También es un día importante para todos nosotros y desde el Ayuntamiento no os olvidáis de aquellas personas que lo pasan mal en nuestra ciudad, ofreciendo en este comedor social un menú, bueno, pues diferente, ¿no?, para este día de Nochebuena.
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta y debemos ser conscientes de que las personas que van al comedor social se encuentran en una situación muy vulnerable, se encuentran situaciones en las que en esta época del año recuerdan momentos vividos, momentos pasados con sus familias, con sus amigos, y ahora se encuentran solos. Entonces intentamos recobrar intentar buscar una atmósfera que a ellos les permita pues sentirse un poco más a gusto, un poco más felices. Y efectivamente esta noche y mañana en el día de Nochebuena, de Navidad, en el día de Navidad y en Nochevieja, tenemos un menú especial que consiste pues en un salpicón de marisco, en un lechazo, en una panacota de turrón, es decir, aquello que habitualmente se come en el resto de hogares, en el resto de familias, pues también se lo intentamos poner a ellos en una colaboración que tenemos con la Liga Profesional de Fútbol, que es quien se encarga de complementar estos menús y que ya lo llevan haciendo varios años.
Qué bonito también ver cómo los vallisoletanos se fijan en quien realmente lo necesita estos días, en esa solidaridad que siempre hemos dicho, Rodrigo, que nos caracteriza, pero que yo creo que es especialmente importante en estos días, como decimos, para las personas que, como nos estás contando, pues seguro que tienen muchos recuerdos, que quieren vivir estos días de una manera algo especial para ellos, y vosotros lo conseguís con este servicio en el comedor social y con ese menú tan rico que nos acabas de explicar que va a ser en estos días especiales. Decía yo que eran más o menos unos 125 menús, ¿no?, para 125 comensales.
Correcto. Habitualmente en el comedor social hay unas 85 comidas y unas 65 cenas, y en estas fechas se reparten 125. Lo que hacemos es trabajar con los equipos de calle de Intras y de Cruz Roja y de Cáritas, intentando acercarnos a aquellas personas que están en la calle. Muchos de ellos habitualmente no quieren acercarse al comedor social, pero en estas fechas tan señaladas bueno, pues intentamos a través de estos equipos que vayan a estos sitios, que vayan al comedor social, que estén un poco mejor atendidos durante estas fechas, y sí que se suelen prestar a venir en días tan señalados como estos. En el resto del año pues disminuye ese número de personas que van al comedor social.
Pues de verdad que esperemos que todos ellos pasen unos días lo más agradable posible, seguro que con ese exquisito menú que les vais a preparar, por lo menos con la tripa llena. Y donde también nos queremos fijar, Rodrigo, es en las personas mayores, donde yo creo que estos días tenemos que también poner la mirada para que no se sientan solos, para que puedan disfrutar también en compañía de los suyos, pero sobre todo de muchas actividades que habéis organizado dentro de la concejalía y que y que, bueno, pues como digo, también tenéis un cierto detalle con todas nuestras personas mayores en estos días. Háblanos de esa amplia programación navideña que habéis presentado.
Efectivamente,
para ellos.
Es la programación más amplia que hemos hecho hasta la fecha. Hay actividades en todos los centros de vida activa. Tenemos dos fechas señaladas. Una es una actuación, concierto, que hay para todas aquellas personas que son voluntarias en los centros de vida activa, que dan clases de todo tipo de talleres y de cuestiones totalmente gratuito. Y, por tanto, tenemos un detalle con ellos, con un pequeño ágape después. Y la fecha señalada para todos los centros de vida activa es el próximo día 30 por la tarde, con un concierto de Navidad en el Centro Cultural Miguel Delibes, también para todos ellos, y están todas las entradas agotadas, se agotaron en menos de 4 días, porque es uno de los eventos del año. Pero luego a mayores también, aparte de las actividades, conciertos, talleres, clases específicas, todo navideño, este año por primera vez se ha hecho un certamen de belenes y de decoración de los centros de vida activa, y desde septiembre que lo anunciamos, en todos los centros de vida activa, los consejos del centro han creado talleres específicos para decorar, y yo le invito a la gente que vaya a los centros de vida activa a ver esos belenes que han montado con mucho cariño, con mucho mimo, algunos con material reciclado, otros ya llevan una larga trayectoria, una larga tradición montando estos belenes, y da gusto entrar en los centros de vida activa porque están todos decorados con un cariño y con una pasión, con ganchillo que han hecho ellos, con clases de papiroflexia, bueno, todo tipo de cuestiones. La programación es muy amplia a lo largo de todos estos días. Yo me he pasado por casi todos los centros de vida activa, alguno me queda todavía por ir a felicitar la Navidad, y cada vez que llegas, entras, están cantando villancicos.
¡Qué maravilla!
Están haciendo alguna actuación. Maravilloso, efectivamente, como tú dices.
Pues de verdad que es maravilloso también todo lo que hacéis por las personas mayores, por las personas vulnerables, y en estos días yo creo que mucho más se sienten arropados y queridos y cuidados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Rodrigo Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Nochebuena y que también pases una feliz Navidad. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también en este día tan especial no puede faltar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira. Les puedo asegurar que mi compañero de tertulia del que les voy a hablar no tiene nada ni de cutre ni de carca. Más bien todo lo contrario. Tiene un sentido de la estética y la modernidad envidiable. Y el buen hombre comentaba el otro día, sorprendido, que en una sala de cine de Girona habían emitido la película Tú no eres yo en una sesión exclusiva para nudistas. ¿Cómo suena? Ver cine en una sala de cine en cueros. Parece ser que te daban a la entrada una toalla. No se especificaba para qué. Es una forma más de promover la desnudez con naturalidad, declaraba el presidente de los nudistas españoles. Mi querido amigo enfatizaba, el mundo está perdido, hijito. Y lo cierto es que estamos transitando por una etapa, Marta, que bien por moda, por llamar la atención o por puro esnovismo no paramos de tratar de convertirnos en raro. Está de moda el feísmo, el mal gusto. ¿Qué me dirían ustedes si les pregunto por el look de vascos y vascas? No todos, claro. Con esos cortes de pelo, con esos aros taladrándoles la nariz o las orejas, esas camisetas y pantalones sin planchar, esa gente va desaliñada. Al desaliño que se practica hoy en día, fundamentalmente los días de fiesta, antes se denominaba abandono o guarrería. Ahora los modernos lo justifican llamándolo comodidad. Esto no hay quien lo discuta. Es más cómodo colocarte unas zapatillas viejas sin atar los cordones que unos zapatos de tafilete, por poner un ejemplo. Y ya no digamos una camiseta planchada que una camiseta vieja de algodón recién sacada de la lavadora. Y todo esto se agrava cuando de señoras y señores, ya de una edad y que pretenden ser jóvenes y modernos, se trata. Por favor, no traten de hacérselo entender. Les dirán que es usted un carca o un antiguo. Dicho lo cual, pásenla ustedes muy bien esta noche buena y no discutan con nadie, pero eso sí, por una noche pequeña. Y coman y beban hasta hartarse. Les deseo a todos una feliz Navidad.
Feliz Navidad a ti también, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti y para toda tu familia.
Vinos Lágrima Negra, tinto y verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personalizados. Vinos Lágrima Negra, tinto y verdejo de bodegas Santos Arranz. Pesquera de Duero, pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
Y vamos a hablar ya de nutrición. Y sabemos que en estas fechas hay mucha gente que está más pendiente de la báscula, sobre todo de pesarse antes y decir, a ver cuánto cojo en Navidades, porque sabemos que es una época de excesos. Pero hoy Roberto Ramiro nos va a explicar que no es tan importante ese número que sale en la báscula y nos va a decir por qué. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Estamos hablando del peso en la báscula, sobre todo de esos números que muchas veces condicionan la vida y nos hacen estar preocupados, y nos vas a explicar por qué no tenemos que estarlo tanto.
Exactamente. Como bien has indicado, para nosotros el número es secundario. Lo que vamos a ver es cómo se está comportando ambos compartimentos, la grasa y la masa muscular, que para nosotros la masa muscular es muy importante porque te protege de multitud de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, una hiperglucemia que mal llevada, cronificada, puede ser una diabetes tipo 2 y puedes correr riesgos para tu salud. Entonces, vamos a explicar por qué la masa muscular es tan importante y por qué ese dato es más secundario, porque muchas veces, cuando empiezo a perder peso y hago ejercicio bien hecho, vemos que nos estancamos en el número, pero no estamos viendo que estamos perdiendo grasita y estamos aumentando o manteniendo nuestra masa muscular, lo cual, como había indicado anteriormente, es muy importante para la salud metabólica del ser humano.
Claro, y esto no se sabe, porque cuando vemos la cifra en el peso, o siempre nos han hecho entender, eso es lo que finalmente determina, bueno, nuestro físico, pero también nuestro estado de salud. Hemos pensado siempre, pero es claro, diferente. Al final, si ganamos masa muscular, esa báscula va a aumentar o se va a estancar, como nos estás explicando.
Exactamente.
¿No?
Lo que para esto se necesita es ir a un profesional que tenga una báscula especializada en el que va a ver cómo se están comportando ambos compartimentos, el de la grasa corporal y grasa visceral, o tópica, el de la masa muscular con el agua intracelular. ¿Qué pasa? Que cuando yo entreno, sobre todo entreno fuerza, por eso hacemos tanto hincapié en el entrenamiento de fuerza,
¿sí?
Nosotros estamos moviendo nuestros músculos contra una resistencia. Eso genera pequeñas micro roturas que luego crezca un poquito más grande. Y luego, secundariamente, lo que hace es que el hidrato de carbono que yo como entre dentro del músculo y por osmosis arrastra agua. ¿A qué voy con todo esto? Que ese músculo pesa más, pero es un peso positivo. Lo que la gente no ve es que decir, ostras, estoy haciendo una restricción calórica, hago ejercicio y peso más. ¿Qué está ocurriendo? Lo estoy haciendo mal. Uh-huh. Empiezo a comer todavía menos y eso es un desastre. Hay que saber leer la progresión en el físico y para eso es importante que te lean con una tanita o una báscula de precisión y sobre todo te indiquen que el camino no es solo la restricción calórica, porque sí, vamos a perder grasa, pero vamos a perder masa muscular y potencial endocrino, lo cual es un desastre para el funcionamiento metabólico general de todos los órganos.
O sea, si como menos cuando estoy intentando ganar masa muscular, ¿qué es lo que le pasa a mi cuerpo?
Pues si tú no haces ejercicio de fuerza es que empiezas a canibalizarte. Tus músculos empiezan a adelgazar, a ser más estrechitos, por así decirlo, para que nos entiendan.
Ajá.
Y eso es un desastre metabólico porque el mayor reservorio de receptores a la glucosa es el músculo. O me explico, lo que mejor mantiene la glucosa en concentraciones fisiológicas, no patológicas, es la masa muscular. Y eso es lo que la gente no sabe. Dicen, yo salgo a caminar un poquito. No, el mejor camino para perder peso, para perder grasa, es restricción calórica y ejercicio de fuerza. Muchísimo mejor que el cardio. Uh-huh. Porque, como había dicho antes, el músculo nos protege de la inflamación, de la alta oxidación, cosas que son patológicas y disminuyen nuestra probabilidad de ser más longevos.
Y entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra dieta para intentar mantener ese equilibrio de conseguir masa muscular, de mejorar nuestra fuerza? Pero también mantenernos
sanos, ¿no? Por así decirlo, y longevos. Es. Vale, pues una restricción calculada es más o menos entre 200 y 300 kilocalorías al día. Para eso sí que es verdad que hay que hacer ciertos cálculos, uh-huh. Pero también hay otra parte. A mí no me gusta que nuestros clientes o pacientes pesen comida, porque eso disminuye la adherencia al sistema, cansa al paciente o al cliente estar con una tanita de precisión pesando los gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comer mucha verdura o jugamos por proporciones en un plato. Cogemos un plato, dividimos tenemos la mitad en verduras, en verde, y luego un tercio en hidratos de carbono, un hidrato, por ejemplo, pues una legumbre, una patata, y el otro tercio en proteína, una base estructural o nitrogenada, un salmón, cualquier pescado, vaya, una carne roja, una carne blanca, vamos jugando con eso. ¿Qué pasa? Que cuando yo lleno al 50% mi plato de verde, es imposible que estés en superávit calórico, porque estás comiendo mucha verdura, la cual te proporciona muy poquita energía y muchos micronutrientes, fibra y agua, lo cual es muy positivo para la pérdida de peso.
¿Y con cuánto tiempo, más o menos, desde que empezamos a tener este plato distribuido, empezamos a hacer fuerza, podemos ver o cómo se estanca o cómo va creciendo el peso? Es decir, desde que empezamos a trabajar la fuerza, ¿el peso sube inmediatamente o cuál es ese periodo o ese proceso?
Sí, la primera semana ya puedes empezar a ver pérdidas de peso, pero luego también tiene que ir acompañado con una buena planificación de ejercicio de fuerza. Entonces, si nuestro objetivo es perder peso en una semana, vas a empezar a notar cambios, sobre todo en la inflamación y que estás un poquito menos inflamada en perímetros, ¿vale? Van a disminuir esos perímetros, pero sobre todo lo que dice la fisiología o la ciencia es, yo empiezo a hacer restricción calórica y a entrenar, cuando empiezo a ver grandes resultados. Hay medias que hablan entre 4 y 6 meses de trabajo bien hecho. Luego hay gente que tiene un sistema endocrino a nivel genético tocado por la mano de Dios y en 2 meses van increíbles, y hay gente que necesita meter más trabajo porque, bueno, tiene unos genes, por así decirlo, un poquito más lentos expresando esa pérdida.
O sea, que cada uno al final lo que es importante es que se trabaje la fuerza, que también controlemos un poco todo lo que comemos para mantenernos sanos, que es uno seguro de los objetivos para el año 2025, ¿no?
Exactamente, y sobre todo, bueno, disfrutar de las Navidades. Yo creo que es el peor momento para empezar una dieta de restricción, porque tenemos muchos actos sociales, Navidad, amigos, cenas de empresa y demás. Entonces, empezar a comer un poquito más sano, empezar a hacer ejercicio, como hablamos en el anterior programa, que el ejercicio es básico los días de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y 31, Nochevieja, y luego ya, bueno, propósito nuevo, empezar a hacer las cosas bastante bien para el año que viene y ser más longevos y tener mayor calidad de vida.
Y para eso nos va a ayudar siempre aquí Roberto Ramiro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y no podía faltar, y menos un día como hoy, hablar, por supuesto, de nuestra gastronomía, de comida, de recetas riquísimas que a lo largo de todo este año nos ha traído Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Encantadísima de tenerte con nosotros y además de resolver esa incógnita y esa duda que dejamos en el aire la semana pasada, porque nos hablaste de un garpacho riquísimo que podemos hacer y se nos quedó en el tintero o en la cazuela y nunca, mejor dicho, esa salsa con la que podíamos aliñarla.
Pues sí, porque los aliños son muy importantes para todo tipo de ensaladas o en este caso de carpachos o de... incluso, pues yo qué sé, para un queso de untar o de lo que sea, le da, lo que es la salsa, le da el toque mágico para estas fechas, y sobre todo estos platos que se toman en frío, que se pueden preparar con antelación y que nos sacan de un apuro y un entrante estupendo. Entonces, pues bueno, retomamos lo que te decía el pasado martes, que los carpachos es algo crudo, que en este caso lo vamos a retomar de pescados, que cada uno lo puede hacer, pues eso, con unas gambitas, un pulpo, unas vieiras, un gambón, lo que le venga bien, y le vamos a hacer un aliño un poquito de fiesta, lógicamente, de día de hoy,
claro,
de Nochebuena. Y así lo pueden hacer y puede colaborar todo el mundo, y además, fíjate, es que no hay ni que ensuciar. Hoy lo vamos a tener todo muy recogidito en la cocina. Pues mira, le vamos a hacer en un bol, vamos a poner unos pistachos partiditos o unos piñones, que también le van fenomenal, un poquito de zumo de lima o de mandarina, y su ralladura, que la podemos poner, que le da un aroma increíble. Y le vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva, un sal, un poquito de cebolla morada picadita, un poquito de cebollino picadito y, como un toque así un poco muy fresco, mango picadito. A gusto, las cantidades que queráis, si queréis proporcionadas, pues a cucharada por comensal, para aliñar el plato de, por ejemplo, de gambas. Lo emulsionamos, le damos bien un poquito de meneillo y lo ponemos encima del carpaccio, aunque esté frío, aunque esté congelado. Lo vamos a sacar a temperar justo antes de la cena y le vamos a aliñar y que vaya tomando del aliño el sabor, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Y lo tendríamos, es algo muy rico, muy socorrido, y lo podéis tener o para el día de Navidad o para cuando gustéis, en este caso.
Claro, si es que al final... Dime.
No, nada, que en un momento está y no se necesita manchar, y a los críos les encanta chuchar las gambas y todo y darle allí golpecitos para que se aplane. Es como que colaboran también y pueden hacer un aliño que, como no hay que nada que partir, nada más que la cebollita picadita, pues como que no es peligroso, quiero decir.
Claro, y siempre lo has dicho, que tenemos también que introducirles en la cocina ya y que colaboren también, ¿no?, en estos días tan especiales.
Y ya estaría, Marta, estaría perfecto un carpaccio de lo que vosotros queráis para esta noche de Nochebuena, que aprovecho ya para felicitar a todo el mundo, que pasen unas felices fiestas y sobre todo en compañía de la gente que no ves en todo el año a veces, o incluso les tienes cerca si no les echas cuentas. Así que
es verdad.
Hay que juntarse, hay que celebrar. Y por favor, sáquenme la vajilla del armario, todo el linaje, hay que sacarlo, estamos de fiesta, es Nochebuena.
Claro que sí, pues de verdad que te deseo también que pases unas felices Navidades, que disfrutes muchísimo de los tuyos y que mucha gente aquí en Valladolid disfrute también con tu comida en Todo Catering, que siempre está exquisita, que seguro que va a ser esa presentación gastronómica para muchísimas mesas en esta Navidad, y que siempre gracias por toda esa labor que haces, por cómo nos cocinas y por cómo nos das ideas para intentar comer sano durante todo el año. Un beso muy fuerte, Mercedes, gracias.
Un beso muy fuerte, igual, adiós, hasta luego, Marta, adiós.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Quiero cantarte estas Navidades y mi regalo es esta canción. Y mi regalo es esta canción. Yo te deseo felicidades con todo mi corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad!
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos muy cerquita de celebrar esa cena de Nochebuena. Seguro que estamos ya pensando qué nos han preparado, si todavía no lo sabemos, cuál va a ser ese menú o cuántos polvorones seguro que nos vamos a comer hasta que acabemos completamente llenos. Pero hoy nuestra compañera Marina Martín se ha acercado hasta el mercado del Val para conocer cuáles son las tradiciones de los clientes de los vallisoletanos.
Pues sí, Marta, ya estamos en Navidad. Hoy, de día de Nochebuena, por las calles ya se empieza a oler esas cenas, el lechazo en el horno o los postres tan ricos de estos días. Esta mañana, como has dicho, me he acercado hasta el mercado del Val, donde el bullicio de los compradores impacientes por tener todo preparado para la cena se mezclaba con el sonidito de las monedas y de los datáfonos, y los trabajadores cortando y preparando todos los pedidos. El mercado estaba a rebosar, los carritos llenos y colas en los puestos que llegaban hasta las puertas. Entre los puestos más solicitados, sin duda, la carnicería y la pescadería, que ya ultimaban sus pedidos. Estos vendedores que no paraban me han atendido hasta que el cochinillo en la mano, como Miguel Ángel o Sergio en la pescadería y Oliver en la frutería.
Normalmente la gente ya lo tiene apartado, ¿sabes? Sí que son previsores, pero por lo menos te estoy hablando desde primeros de noviembre, que vienen, se lo apuntamos y así se lo apartamos y ya está.
¿Y qué es lo típico que suele comprar la gente para estos días?
Pues solomillo de ternera, cochinillos y lechazos, lo que más, lechazos.
¿Nota que a lo mejor hoy hay más gente de lo normal?
El día fuerte siempre es la víspera, o sea, el día 23, que fue ayer, es el día más fuerte. Hoy, bueno, es última entrega de pedidos y demás, pero el día fuerte es el 23. Y en Nochevieja, el día 30, que también cae el lunes.
Pues buenos días, Sergio. ¿Qué es lo típico que se lleva la gente para estos días de Nochebuena y Navidad?
Bueno, buenos días. Pues sobre todo se llevan langostino cocido, gamba para hacer así al ajillo y muchas almejas.
¿Notáis que hay mucha gente que no es previsora, que es previsora, que hay última hora están...?
Bueno, a ver, sobre todo hay muchas compras de última hora, ayer y hoy. Ayer lunes y hoy martes, día 24, mucha gente, mucho jaleo desde primera hora.
Bueno, pues aparte siempre lleva, por ejemplo, la piña, el melón. Luego se hacen muchas macedonias de frutos rojos para la casa. Luego, pues típico, claro, la escarola con granada, el tema de ensaladas. Y luego, pues bueno, lombarda, coliflor, cardo, cosas que siempre son típicas de Navidad. Sí que es verdad que con el cambio generacional ya son cosas que se van consumiendo menos, pero bueno, se sigue manteniendo la tradición.
En estas fechas y en Valladolid lo típico para cenar es la sopa de pescado, el lechazo, el marisco y los turrones. Pero para saber bien qué es lo que se cena hoy, nos lo han contado los clientes.
Las dos cosas, comemos pescado, carne, nos gusta mucho el cordero, el pollo de corral y luego lo de siempre, un poquito de picoteo y fruta para los niños para que estén digestivos.
Pues nada, para cenar en Nochebuena lo que solemos preparar es una bisichua, que les gusta mucho a nuestros hijos. Y de segundo plato, pues solemos tener carnes. Chuletillas de lechazo y filetes de ternera.
Pues el día de Nochebuena solemos cenar la sopa de pescado, que es muy tradicional. Es sopa de marisco, bueno, de pescado, que lleva congrio, un poco de langostinos.
Pues solemos cenar ese día pescado y marisco. Y después las colaciones y los turrones y los dulces.
En Navidades, además del aumento de la felicidad, lo que más notan nuestros oyentes es la subida de los precios. Si eres de los que opta por marisco o pescado en la mesa, han registrado una de las mayores subidas, un 78%, también las almejas y la merluza. Y las subidas más moderadas, según los consumidores, se ha producido en las carnes, el pavo que ha subido un 6%. En comparación con el año pasado, los precios han subido en una media de 6,8%. Muchos sí que lo han notado en ese aumento, otros no tanto en ciertas cosas.
Adelantamos las compras de cara a la Navidad porque normalmente a última hora suelen subir los precios y económicamente nos interesa comprar antes.
Sí, sí, las cosas cuanto más se acerca la Navidad pues suben. O sea, estas fechas a principios de diciembre parece que todo ha subido, vamos.
Sí, sobre todo con el marisco siempre a estos días sube más que las últimas semanas.
Pues hemos cogido las almejas. Y al mismo precio que hace unos cuantos años. Y son buenas, son de salvagosas grandes. Al mismo precio, quizás más baratas.
Bueno, hay que comprar, cuando vas a una tienda tienes que llevar la escalera, porque si no llegas.
Y aunque el bolsillo esté algo más apretado que el año pasado, el sentido del humor no se ha perdido para estos días navideños, Marta.
Claro que sí, y tú nos lo has trasladado a Antena. Muchísimas gracias, Marina, y que pases una feliz Navidad.
Mucha feliz Navidad.
Y los que también seguro están muy contentos son todos los trabajadores del Mercadona, porque el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido aumentar un 8,5% el sueldo de toda su plantilla con el objetivo de contribuir a incrementar su poder adquisitivo. Esta subida va a ser efectiva a partir de la nómina de enero del 2025. Y es que el personal base de la compañía va a pasar a cobrar en su primer año un 27% más respecto al salario mínimo interprofesional y una vez superados los 4 años, la empresa va a darles un 72% más. Y es que además el Comité de Dirección también ha decidido repartir una prima adicional que se va a sumar a la tradicional prima de resultados con esa finalidad de garantizar el esfuerzo realizado y de compartir todos los beneficios con ellos. Así que a todos ellos enhorabuena.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos feliz Navidad.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Un concierto lleno de emociones. Sábado 8 de febrero, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Si me permiten, hoy me gustaría despedirme de una manera especial. Pronunciar el deseo que os lanzo todos los días, por supuesto. Pero hoy, en este día de Nochebuena, quiero desearos muchas más cosas. Quiero desearos no una feliz Navidad, que también, pero que seguro que a estas horas ya habéis recibido miles de felicitaciones que hacen ilusión, pero que a veces también nos aturullan, ¿verdad? No por el texto, sino por la cantidad. Pero lo que quiero desearos sobre todo es que viváis esta noche de la manera en la que necesitéis vivirla. Llena de magia, de ilusión y de alegría, que es lo que me encantaría que todos tuviéramos. Pero si no es así, no pasa nada. No pasa nada por vivir estos días con la tristeza que conlleva no poner un plato en la mesa por primera vez, o no poder abrazar a las personas a las que nos gustaría tener cerca estos días, o porque simplemente no nos gustan estas fechas. Por lo que sea, ese sentimiento también puede aparecer y por ello debemos aceptarlo y abrazarlo, como dice mi psicóloga, pero no por ello somos peores, en absoluto. Mira, si hay algo que he aprendido con el paso del tiempo es que hay que soltar lo que nos pesa, hay que marcharse de los lugares a tiempo, a ese tiempo de que nos deje un buen sabor de boca, y hay que escucharnos mucho a nosotros mismos, aceptar todo que, bueno, pues no siempre es perfecto, que dentro de esa imperfección sí que podemos encontrar momentos de paz. Y esos pequeños momentos es lo que también quiero desearos a todos vosotros. Esos pequeños momentos de felicidad, como una sonrisa por la calle de un desconocido o un paseo disfrutando de la niebla tan característica de Valladolid. Os deseo que esos instantes que nos dan felicidad se alarguen lo máximo posible, porque desgraciadamente no todo sale bien en esta vida, pero sí que podemos salir de todo. Esa es una gran lección que me ha acompañado estos años y que quería trasladaros hoy. Gracias de verdad por estar al otro lado. A nosotras nos hacéis inmensamente felices sabiendo que nos dejáis entrar cada día en vuestros hogares. Y ahora sí, ya toca también deciros que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Y ahora seguimos contándote aquí en COPE todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.